Podemos decirlo alto y claro, España ha sido víctima de un ataque de guerra híbrida por parte de Marruecos. Amigos, la situación en Ceuta, varios días después del asalto a la ciudad, todavía está lejos de volver a la normalidad. Se estima que a comienzos de esta semana, del 3 de agosto, entre 3.000 y 5.000 individuos de los más de 60.000 que invadieron la ciudad el jueves 30 de julio todavía permanecerían en este sitio. El ejército español ha tomado el control de la operación y está buscando a los asaltantes por todo el territorio ceutí. Incluso están rastreando las redes sociales para adivinar dónde diantres se esconden. Entre otras cosas, porque se teme que algunos de los que han entrado formen parte incluso de grupos criminales y yihadistas.
Policía y Guardia Civil rastrean contrarreloj vídeos y calles para localizar a los criminales y yihadistas que se han colado en Ceuta.
Por supuesto, las secuelas de este caos no van a desaparecer tan rápido. Y lo más inquietante, de hecho, es la sensación de que España es absolutamente incapaz de proteger sus fronteras. Fijaos, vedlo de esta forma. España solo tiene 80 kilómetros de frontera terrestre verdaderamente exterior, es decir, con un país no perteneciente a la Unión Europea o al espacio Schengen, con la excepción de la peligrosísima Andorra. Solo 80 kilómetros realmente, que son precisamente los que bordean Ceuta y Melilla con Marruecos. Y pese a ser tan pequeña la frontera realmente exterior que existe, y pese a que se supone que estos dos enclaves deberían de ser auténticos fortines por la constante amenaza a la agüita, el fracaso en protegerla ha sido de aupa. Por eso aquí en VisualPolitik, pues, nos seguimos haciendo preguntas. ¿Hasta qué punto podemos decir que ha sido una acción de guerra híbrida premeditada? ¿Qué va a suponer esto realmente para España? ¿Se puede hacer algo para evitar que esto vuelva a repetirse o incluso aún peor, que en unos pocos años nos topemos con una auténtica marcha verde contra Ceuta y Melilla? Pues bien, todo esto y mucho más os lo vamos a contar con todo detalle en este vídeo. Claro que eso sí, no todo van a ser malas noticias. Y es que Trade Republic acaba de subir al 3% TAE la rentabilidad de su cuenta, justo tiempo para que la inflación que tenemos encima no siga devorando nuestros ahorros. Como lo oyes, un 3%, una rentabilidad que la mayoría de bancos solo te dan si firmas un depósito a plazo fijo y dejas tu dinero bloqueado durante 12 meses. Pues no, en Trade Republic la tienes con tu dinero totalmente disponible cuando te dé la gana. Para que te hagas una idea, si metes 5.000 euros, te vas a llevar 150 euros extra al año sin tener que mover ni un solo dedo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que activarla no te va a llevar ni 5 minutos. Solo tienes que escanear el QR que aparece en pantalla o pinchar en el enlace que os dejamos en la descripción. Rellenar un formulario rapidísimo y listo. Todo 100% online, sin papeleos ni complicaciones. Y lo más importante, sin ataduras. Y ojo que si ya eres cliente de Trade Republic también puedes beneficiarte. Solo tienes que seguir las instrucciones que encontrarás en la app o en el mail que te han enviado. Así que, ya sabes, súmate ya al neobanco del que todo el mundo está hablando y abre tu cuenta escaneando el QR que ves en pantalla o con el enlace que os dejamos en la descripción y empieza desde ya a sacarle un 3% TAE a tu dinero desde este preciso momento. Y ahora, después de hacer este importantísimo anuncio, vayamos ya de lleno con la guerra híbrida de Marruecos contra España y lo que ha supuesto realmente el asalto a Ceuta. Amigos, amigas, prestad mucha atención porque a partir de aquí sube la temperatura.
La estrategia marroquí.
Bien, lo primero, ¿qué es la guerra híbrida? Pues simplificándolo mucho, son ataques que utilizan tácticas que no son puramente militares y que tienen como objetivo fundamental desestabilizar un país.
A veces se trata de ciberataques, en otros casos de manipulaciones de información y propaganda, y en otras ocasiones, como la de Ceuta, se usan inmigrantes para colapsar las fronteras. Son operaciones que se desarrollan en una zona gris, son una forma de atacar sin recurrir a la vía militar.
En este caso, el modus operandi lo deja muy claro. Primero, un asalto de unos 60.000 individuos al mismo tiempo en cuestión de horas no se produce sin coordinación y sin preparación previa. Segundo, hemos visto muchos vídeos en redes sociales de camiones cargados de personas hasta los topes en las carreteras marroquíes ante la pasiva mirada de los gendarmes que los dejaban continuar sin ninguna restricción, pese a que Marruecos no es precisamente una democracia donde te puedas movilizar con libertad. Tercero, justo en el momento del asalto, vimos cómo el lado marroquí de la frontera en Castillejos estaba prácticamente desierto de guardias. Toda una invitación a lanzarse a cruzar. Y cuarto, y para más inri, algunas fuentes apuntan a que la Guardia Civil y los servicios de seguridad de España han identificado a miembros de los servicios de inteligencia lahuitas alentando la avalancha sobre Ceuta. Es decir, que fue una acción orquestada. De hecho, en nuestro último vídeo aquí en VisualPolitik ya os contamos muchos de los motivos que pueden estar detrás de este asalto: la reconciliación de España con Argelia y la ambición a medio y largo plazo de comerse Ceuta y Melilla. Pues bien, a esas dos explicaciones tenemos que sumar una nueva raíz. Y es que en Marruecos casi 3 millones de jóvenes con entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan, una cifra que se ha duplicado en solo 3 años.
Hablamos de una auténtica generación perdida, cargada de frustración y sin oportunidades, que precisamente lleva tiempo organizándose en torno al llamado movimiento Gen Z212, un movimiento de protestas juveniles que hace unos cuantos meses llegó a poner en serios aprietos al régimen.
Y claro, la pregunta es, ¿qué suelen hacer las dictaduras cuando tienen tantos problemas dentro de casa? Pues el manual casi siempre es el mismo: buscar un adversario externo para desviar la atención. ¿Y sabéis qué? Dicho y hecho. En este caso, el gobierno marroquí últimamente ha intensificado un montón su agenda nacionalista y su retórica expansionista con la doctrina del Gran Marruecos, la cual incluye tanto el Sáhara Occidental como también Ceuta y Melilla. Ciudades españolas que forman parte de España desde muchísimo antes de que la nación marroquí tan siquiera existiese como tal. Porque es que además, y ojo con esta idea, Marruecos podría enfrentarse a una inminente sucesión al trono. El estado de salud de Mohamed VI parece cada vez más crítico. Claro, que es lo último que quieres cuando te enfrentas a una sucesión. Que esta se produzca en medio de un enorme descontento social con el país completamente roto. Básicamente porque eso puede hacer que el heredero llegue terriblemente tocado y se termine gestando un cambio de régimen. Es algo que hemos visto montones de veces en la historia. Por eso necesitas una excusa que te permita desviar la atención. Así que resumiendo, lo que hemos presenciado ha sido un gran montaje, una gran treta política. Y la mejor prueba de ello es que muchos de los individuos que asaltaron Ceuta manifestaron desde el primer momento que, bueno, que realmente no tenían interés en quedarse. Pero vale, esto en cierto modo es algo que ya sabemos. Lo importante es que justo aquí llegamos a la madre de todos los problemas, el gran motivo por el que Marruecos ha conseguido esta poderosa arma de distracción y de chantaje: la externalización del control de la frontera. Veréis, lo que ha ocurrido en Ceuta no hubiera sido posible de no ser porque el gobierno español lleva años, mucho antes incluso de la llegada de Sánchez a la Moncloa, contratando a Rabat para que sean ellos quienes eviten el paso de inmigrantes en lugar de tener un control directo. Tanto España como la Unión Europea llevan años untando de dinero y de medios al régimen alawita. Para que os hagáis una idea, hablamos de más de 800 millones de euros solo en los últimos años, además de la entrega de montones de vehículos, cámaras térmicas, drones, radares marítimos y en general todo un enorme catálogo de medios tecnológicos. ¿Y todo eso para qué? Pues para que terminemos viendo imágenes como estas.
Así es, Alberto. De hecho, lo más escandaloso es que esta política de subcontratación del control de la frontera, pagada con el dinero de los europeos y de los españoles, se ha convertido en una poderosa arma de chantaje político que las autoridades marroquíes utilizan cada vez que les conviene. Y por eso la pregunta que tenemos que hacernos es, a ver, visto lo visto, ¿se va a dejar de delegar el control fronterizo a Marruecos? Pues bien, aquí el gran problema es que el gobierno español ni siquiera ha reconocido que lo que ha pasado ha sido un ataque de guerra híbrida. Una vez más, se ha tratado de poner paños calientes, ya sabéis, para no disgustar a Rabat, que es el mismo motivo por el que el rey de España, el jefe del Estado, todavía no ha visitado estas ciudades, ni como rey ni como príncipe. Increíble, pero cierto, Felipe VI nunca ha estado en Ceuta y Melilla en sus 58 años de edad. Su padre, Juan Carlos I, sí fue en 2007, pero Felipe VI nunca jamás ha estado allí, ya sabéis, no sea que el vecino del sur se enfade. Esto, amigos, es lo más incomprensible de todo, que siempre Madrid actúa como la parte más débil. Es más, horas después del inicio del asalto, esto es exactamente lo que decía el gobierno, fijaos.
Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España, es un socio absolutamente fiable.
Yo estuve en contacto desde el primer momento con mi homólogo marroquí, con las autoridades marroquíes, el ministro del Interior igualmente. Mostraron disposición desde el primer momento a movilizar dispositivos policiales para colaborar en cortar ese flujo migratorio.
Lo que aquí no dice Álvarez es que todo apunta a que esta operación no viene del gobierno marroquí, sino del entorno de la Casa Real y los servicios de inteligencia, que no son lo mismo. Y pese a todas las evidencias y a que esta no es la primera vez que ocurre, el gobierno español sigue hablando de socio fiable. Y claro, el problema es que cuando ni siquiera el gobierno del país agredido reconoce que lo que ha ocurrido ha sido una agresión, pues es imposible que otros países o la propia Unión Europea defiendan esa postura. ¿El resultado? Pues que Marruecos no solo va a seguir de facto controlando dos fronteras españolas, sino que además de paso es casi seguro que van a conseguir todavía más dinero y más medios para hacerlo. Y ojo, que esto no lo decimos nosotros, es que esto es lo que dice la propia Ursula von der Leyen.
Marruecos es un socio estratégico importante, sobre todo en nuestros esfuerzos por combatir el tráfico ilícito de migrantes y la migración ilegal. En cooperación con España, especialmente en todo lo relacionado con Ceuta y Melilla, podríamos mejorar los sistemas de alerta temprana para la gestión de fronteras y optimizar nuestro apoyo técnico y financiero a Marruecos.
No, si encima van a terminar pillando más pasta, ya verás. Ver para creer. Pero, ¿por qué España y también Bruselas tienen... parece ser tanto pavor a chocar con Marruecos? Pues a ver, es difícil de explicar teniendo en cuenta la abismal diferencia económica, política y militar que existe. Pero evidentemente, esto no es una cuestión esotérica. Hay motivos detrás de esta reacción, la cual se repite una y otra y otra y otra y otra vez. Vamos, siempre que Marruecos nos pone la zancadilla. Algo que, por cierto, no es nada infrecuente.
No, no lo es. Y lo cierto, Enrique, es que podemos destacar tres motivos principales que parecen explicar esta especie de sumisión crónica. Primero tenemos la motivación económica. España y Marruecos llevan años aumentando su dependencia económica el uno del otro. Por ejemplo, las exportaciones alimentarias españolas a Marruecos se han más que duplicado en los últimos 5 años, pasando de unos 400 millones de euros a más de 1.100 millones. Y a eso hay que sumarle los acuerdos que permiten a la flota pesquera española faenar en aguas marroquíes. Por no hablar de las numerosas inversiones europeas que hay en marcha en el sector del automóvil en Marruecos, donde poco a poco se está trasladando cada vez más producción para intentar reducir costes. Y aquí tenéis un claro ejemplo.
Marruecos supera a España en producción de vehículos Renault.
Es decir, que cuanto más se agranda el vínculo económico, más caro saldría romperlo por una crisis fronteriza, por grave que esta sea. Aquí la estrategia del loco puede funcionar. Lo segundo es que Marruecos controla el grifo, y no solo el migratorio, sino también el de las drogas que entran en Europa por el estrecho. Si las autoridades de Rabat dejasen de actuar contra los narcos, la situación en el sur de España podría ponerse todavía más al rojo vivo. Y el tercer motivo es puramente político. Reconocer oficialmente que se ha sufrido un ataque de guerra híbrida obligaría al gobierno a actuar. Y eso es precisamente lo que ni Madrid ni Bruselas quieren hacer. No quieren escalar con el coste que eso supondría. Y este, amigos, es el gran dilema del que se aprovecha Rabat para provocar a España y a toda Europa. Es su gran arma en política exterior.
Ahora bien, ¿significa todo esto que hemos visto que España simplemente tiene que resignarse? ¿Es que acaso no hay alternativa? Pues evidentemente no es así. Son varias las cosas que se podrían hacer para mantener a Marruecos a raya y cortar de raíz su capacidad de chantaje. De hecho, lo cierto es que hay un ejemplo muy bueno dentro de la propia Europa, un país que hizo radicalmente lo opuesto a España y que por ahora ha sido todo un éxito. Atentos. Amigos, os acabamos de contar que Marruecos tiene lazos económicos muy importantes con España y con Europa. Pero obviamente estos lazos son en ambas direcciones. Es decir, se exporta a Marruecos, sí, cada vez más, pero la dependencia que tiene Rabat de la economía europea es infinitamente mayor. El 60% de todo lo que exporta Marruecos va a parar a la Unión Europea, siendo además precisamente España y también Francia sus dos mayores clientes. Es decir, para entendernos, básicamente todo el proceso de industrialización y crecimiento económico que está experimentando la economía lahuita se nutre de capitales y clientes europeos. Por comparar, si hace un momento os decía que el 60% de lo que exporta Marruecos va a Europa, solo el 3% de sus ventas internacionales se dirigen hacia Estados Unidos. Vamos, que la dependencia de la economía marroquí con el viejo continente es abismal. Y esto, esencialmente, significa una cosa. Que si en algún momento España quisiera castigar a Rabat por acciones como las de Ceuta, tendría una importantísima arma. Algo que se podría hacer incluso con lo que más nos gusta a los europeos, con la burocracia.
La mayor parte del comercio marroquí entra por España, así que bastaría con endurecer muchísimo los controles y dotar de pocos medios a las aduanas para revisar lo que se importa desde Marruecos. Así se generarían horas y horas de atascos de camiones y contenedores en los controles fronterizos, e incluso muchos productos perecederos marroquíes podrían perderse.
Y esta, amigos, es solo una posibilidad. Luego, otra posible jugada sería arrebatarle a Marruecos sus armas de presión. Y el control fronterizo es, como habéis visto, el mayor de todas las que tienen. Y aquí, amigos, hay un país que puede marcar el camino y que, de hecho, es el único estado europeo que, tras ver lo que ha pasado en Ceuta, ha propuesto cortar por lo sano. Me estoy refiriendo concretamente a Polonia, fijaos.
Polonia ha endurecido las leyes de asilo y los procedimientos fronterizos y ha construido barreras efectivas en su frontera con Bielorrusia, que constituye la frontera oriental de la Unión Europea. Hemos invertido miles de millones de euros y desplegado a miles de soldados, policías y guardias fronterizos. España debe seguir nuestro ejemplo si queremos que Schengen sobreviva.
Polonia lleva años siendo víctima del mismo tipo de tácticas de guerra híbrida. En su caso hablamos de asaltos también coordinados desde Bielorrusia, de inmigrantes que llegan tanto de ese país como de Rusia. Pues bien, lejos de intentar llegar a acuerdos con Lukashenko para que sea este quien controle a los inmigrantes, el modelo polaco ha pasado por militarizar de facto su frontera con Bielorrusia y también con Rusia en Kaliningrado. ¿Que cómo lo han hecho? Pues fundamentalmente con un modelo de dos capas, uno pensado para la guerra híbrida y otro para la guerra convencional. La primera es un muro físico, una valla de acero de cientos de kilómetros equipada con un montón de sensores electrónicos que alertan a los guardias en tiempo real. Y luego, la segunda capa es el escudo oriental, un programa mucho más ambicioso de unos 2.500 millones de dólares para convertir toda la frontera con Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado en una auténtica zona de defensa militar. Hablamos de búnkeres, refugios reforzados, fosos antitanque y obstáculos para frenar un avance militar, no solo el paso de personas. ¿Y qué hacen los guardias fronterizos cuando detectan a alguien intentando cruzar ilegalmente la frontera? Pues desde 2021 aplican la llamada política de pushback.
Si los sensores detectan un intento de asalto, los guardias fronterizos, que son prácticamente como militares armados, interceptan y devuelven de inmediato a esas personas al lado bielorruso.
Por supuesto, sin que se genere ningún derecho a tramitar ninguna solicitud de asilo o residencia en Polonia, porque de hecho desde marzo del 25 Polonia directamente suspendió el derecho a pedir asilo a quien cruza de forma irregular desde Bielorrusia. Y diréis, ¿ha funcionado? Pues lo cierto es que sí. Si en 2021 se registraron unos 40.000 intentos de cruce, en la primera mitad del 26 la cifra ha caído a solo 235, una reducción de más del 98%. Incluso la propia Ursula von der Leyen, la misma que califica a Marruecos de ser un socio fiable cuando habla de España, visitó la frontera polaca para agradecerles defender Europa. Y diréis, ¿defenderles de qué? Pues de lo que ella misma tildó como ataques híbridos orquestados por Bielorrusia y Rusia.
Pero claro, jarro de agua fría, aquí una vez más entra en juego lo que os decía antes. El discurso importa, e importa mucho. Si el gobierno de España no considera ataques híbridos las estrategias de desestabilización fronteriza de Marruecos, no podemos esperar que otros de fuera lo consideren como tal. Ahora bien, seguro que muchos estaréis pensando, pero a ver Enrique, ¿es realmente replicable el modelo polaco en fronteras como las de Ceuta y Melilla? Pues, a ver, la respuesta es que sí, si se quisiera. Sí, pero con matices. Fijaos, en el día del asalto a Ceuta, mientras 60.000 personas se lanzaban en andanadas contra la frontera, apenas un puñado de guardias civiles estaban en primera línea en la zona del Tarajal. Se vieron tan abrumados que su única opción fue ver cómo esa enorme marea humana los desbordaba en cuestión de minutos. Y de esta forma, durante horas, Ceuta estuvo con la frontera abierta de par en par. Pero si España tuviera la voluntad de imitar el modelo polaco en Ceuta y Melilla, primero el ejército debería ser desplegado en cuanto se detectase el asalto y no llamado a última hora cuando el caos ya es total. También habría que dar a los agentes de frontera un margen de actuación mucho mayor que el que tienen por ahora. Por ejemplo, un caso concreto. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, desde el año 2014 la Guardia Civil tiene directamente prohibido usar pelotas de goma contra quienes intenten cruzar la valla. Da igual si son 10 o 10.000. Los guardias civiles no pueden hacer prácticamente nada para frenar físicamente un asalto fronterizo. Y eso evidentemente es un gran problema también porque resta muchísima capacidad de reacción a los agentes. Y por último, España podría cambiar las leyes para reducir el efecto llamada. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó en 2024 un pacto migratorio que reconoce la instrumentalización de la inmigración, es decir, el empujar a inmigrantes a las fronteras con el objetivo de desestabilizar políticamente un país. Pues bien, si España aplicase esta normativa, podría suspender el derecho de asilo cuando considerase que Marruecos ha usado inmigrantes como arma política y establecer restricciones más duras para la concesión de permisos de residencia. Es algo que, de hecho, tanto Polonia como Letonia, Lituania e incluso Grecia han hecho sin recibir apenas críticas de Bruselas.
Polonia suspende el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo para proteger la seguridad nacional. Tusk ha presentado el proyecto de ley como necesario para combatir el flujo de inmigrantes que entran en Polonia a través de Bielorrusia.
En definitiva, amigos, amigas, con todo lo que os hemos contado en este vídeo, creo que quedan claras unas cuantas cosas. Al menos, tres. La primera es que Marruecos, efectivamente, ha llevado a cabo un ataque híbrido contra España y después se ha disfrazado de bombero apagafuegos con la ayuda del propio gobierno español. La segunda es que España y el conjunto de Europa tienen muchísimo poder y también herramientas más que suficientes para atajar estas provocaciones si quisieran, que no quieren. Y por último, hemos visto cómo otros países como Polonia han conseguido reducir prácticamente todos los cruces de inmigrantes ilegales en su frontera aplicando una política de más contundencia. Así que, amigos, la solución, por tanto, está sobre la mesa. La pregunta es, ¿creéis que España debería castigar a Marruecos económica y políticamente? ¿O solo pondría las cosas peor? ¿Pensáis que la receta polaca podría aplicarse en Ceuta y Melilla? ¿Consideráis que Felipe VI como jefe del Estado tendría que visitar estos dos enclaves españoles en el norte de África? Pues bien, dejadnos por aquí abajo vuestras opiniones y, bueno, a ver qué es lo que pensáis. Pero antes, recordad que TriRepublic que acaba de aumentar al 3% TAE la rentabilidad de su cuenta. Así que, si todavía no la tienes, no esperes más y empieza a poner a salvo tu dinero de la inflación abriéndote la cuenta en un momento con el QR que ves en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción. Y, por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta pronto.